Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Cómo están? Ya sabemos que cada persona tiene sus rituales, nosotros también, para llegar a punto a la tarea. Me acuerdo ahora de Zinedine Zidane, que necesitaba dormir una siesta antes del partido. Un entrenador no lo entendió y fue a buscarlo en los momentos previos a una final porque quería tener una charla grupal. ¿Dónde está Zidane? Que es importante que esté aquí con nosotros. Vete a buscarlo. Y Zidane estaba dando su cabezada. Fue un compañero a zamarrearlo y le dijo: oye, mira, si yo no duermo, no voy a rendir. Así que dile al entrenador que yo tengo que echar mi ratito, que no se preocupe, que voy a estar bien. Me hizo una final de antología. Cada uno tiene su ritual. Fíjese, la actriz Tallulah Bankhead, que siendo una estrella, temía salir a escena cada noche cuando estaba el teatro preparado, y colocaba una foto de su madre en el espejo del camerino, abría una botella de champán y brindaba por la suerte de la función. Son rituales, pequeñas costumbres que nos sirven para ir adaptándonos, como el de la escritora Joan Didion, tan admirada, que cuando tenía un libro entre manos escribía durante el día, a bastante buen ritmo, pero sabiendo que estaba configurando un borrador, un boceto, no un texto definitivo. Luego se reservaba una hora después de la cena, cenaba en solitario para poder tomar una copa y reposadamente, con un ligero achispamiento, muy útil para la corrección, pues ya se ponía a repasar lo escrito sin ningún tipo de freno. Picasso se quitaba los zapatos antes de entrar en el estudio y pintaba descalzo. Y entiendo que cada uno de ustedes tiene una forma de ir encarando el día o la noche, o cada uno de los actos de rutina de la jornada. Todos tenemos necesidad de una pequeña liturgia. Nosotros tomamos una docena de ostras antes de comenzar el flexo.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Es un fijo en la quiniela del flexo, es el gran José María de Loma, con su sentido del humor fino, mediterráneo, con esa capacidad para ver en los rincones de la cotidianidad donde otros no ven absolutamente nada. José María de Loma y su caña de loma, hoy ocupándose de un asunto resbaladizo: las actividades extraescolares.
Elegir las extraescolares, tachán, tachán, llega un momento en la vida en el que hay que tomar graves y trascendentales decisiones. Karate o ganchillo, ruso o gastronomía, inglés o tenis de mesa, ajedrez o tipología de quelonios, que si hay plazas para literatura soviética. Las actividades extraescolares son una magnífica iniciativa para complementar la formación del alumno y ofrecerle una experiencia integral que mejore bla, bla, bla. La charlatanería debería ser también una de esas actividades, aunque fuera ofreciéndola bajo el nombre de oratoria. La mayoría de las familias, que pueden pagar ese negociazo, queremos decir, lo hacen a veces apuntar a algo a los nenes, no por el interés en las materias y sí por tener aparcado un buen rato más al zangolotino o zangolotina y sobre todo por lograr que las tardes no sean una gincana o carrera de obstáculos y no haya que ir de una punta a otra de la ciudad, haciendo tiempo aquí y allá para que el herederito o herederita reciba las magistrales lecciones de los nunca bien ponderados monitores. A veces es clase de kung fu, porque la clase de kung fu se imparte al lado de la academia de violonchelo y la clase de una cosa empieza justo al terminar la otra. ¿Cuántos españolitos sabrán guitarra y eslovaco por el hecho de que al padre o madre le venía mejor la localización y los horarios de estas materias que las de fagot y húngaro? Tal vez hay un oyente que haya estudiado todos los martes de 7 a 8 seguridad vial, porque a su madre los martes de 7 a 8 le gustaba ir a pilates, o a su padre de 7 a 8 los martes le gustaba atizarse una ginebra con limón y frutos secos hablando de fútbol en el bar Pepe. Los bares, siempre en todo barrio había un bar Pepe, preferentemente regentado por un emigrado retornado de Alemania o Suiza. Eso han sido los bares fuentes de conocimiento y sabiduría extraescolar. También lugar de primeras caladas, primeros vinazos, primeras cañas y primeros ligoteos, cuando la tarde era sinónimo de calle y zascandileo, y los que se ganaban la vida tras una barra de aluminio con el suelo lleno de cáscaras de gambas impartían lecciones vitales que ni en los mejores colegios ni en las mejores actividades extraescolares, y además gratis o por el precio de una ronda de cerveza eslovaca incluso.
Es el tino del gran José María de Loma, hablando de las actividades extraescolares de hoy en día y aquellas otras de bares con serrín y cáscaras de todo tipo. Gambas había, cáscaras de gambas, pero también había cáscaras de cacahuetes, había cáscaras de pipas y cáscaras de altramuces, porque ha habido de todo en algunos bares donde se aprendieron otro tipo de materias. Es el gran José María de Loma, actividades extraescolares, una nueva ración de caña de Loma.
El flexo es reflexión sin agujeta. Anda.
Es la música tan adecuada para esta hora del gran Miles Davis, tan imitada, es All Blues. Es el puente musical para acercarme a hablar con Laura Revuelta, la crítica de arte, la periodista, la comisaria de significadas exposiciones, con vínculo muy acusado con nuestra tierra. Ha publicado Arte parece plátano es, que son 21 claves para entender el arte del siglo XXI. Y dicho así, ¿por qué arte parece plátano es? Porque en la portada de ese libro aparece la obra de Mauricio Catalán, que es uno de los creadores, de los artistas más comentados, más rentables también de los últimos tiempos, que propuso esa obra artística, vamos a decir así, con cursivas, obra artística de un plátano pegado a la pared con una cinta adhesiva. De esto habla Laura Revuelta. También habla de otro tipo de obras de Catalán, como la taza de váter de oro de 18 quilates, llamada American, o la escultura del Papa Juan Pablo II derribado por un meteorito. Pero el libro tiene mucho más. Tiene un análisis veloz muy adecuado de lo que ha ido pasando en este rítmico y fugaz siglo XXI. Picasso en calzoncillos, Warhol, Damien Hirst, todo a la mano para saludar a Laura Revuelta. Laura Revuelta, buenas noches.
Buenas noches, Paco.
Dedica el libro a su madre, que tiene mucho arte. ¿En qué nota usted el arte de su madre?
Bueno, mi madre, aunque nació en Madrid, toda su familia es andaluza de Almería, y bueno, eso se nota. Mi madre es una persona muy creativa, muy divertida, hace poemas con la calle sola en la cabeza, que luego dice, ay, los tenía que haber escrito, tal, que sí, hace más que poemas, coplillas, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que tiene mucho arte y una gracia especial y una ironía que yo creo que se la debo en parte porque en el libro se nota.
Y hace referencia a una obra comediante de Catalán, que es un autor muy vario y muy polémico también, muy controvertido. ¿El plátano pegado a la pared es arte o no es arte?
A ver, es una imagen muy recurrente para retratar lo que ha sido el arte en las últimas décadas. Podría haber otras imágenes y otros artistas, pero digamos que el plátano pegado a la pared es la última más recurrente. Diría que sí es arte. Quiero decir, a mí me parece una idea, si hablamos de arte como idea y arte conceptual y lo que implica ese plátano, que es una crítica al sistema del arte, claro, el problema es que luego todo se desvirtúa, y se desvirtúa porque, bueno, entra el mercado del arte, entran las valoraciones exageradas y entra todo dentro de una dinámica que te hace cuestionar si realmente es arte o es simplemente mercado.
Uh-huh. Usted dice que no ha hecho colas en museos.
No. Uh-huh. Bueno, sí, un poco, eso es un poco una butada. Quiero decir, no me gusta hacer colas para nada.
Pero ni
para
dice que no esperaría ni a la Mona Lisa.
No, de hecho es que no, el otro día estaba la presentación aquí en una librería en Madrid, en la librería Alberti, con Carlos del Amor, y también les llamó la atención, y efectivamente yo no he visto la Mona Lisa. Uh-huh. No por no hacer colas, sino porque realmente a París, las veces que he ido también de ocio, pero generalmente he ido de trabajo.
Sí.
Y cuando he ido de trabajo he ido a ver exposiciones que me han llevado, a entrevistar a alguien, y no me ha dado tiempo. Y en el ocio, pues tampoco me ha dado tiempo, porque uh-huh, claro, había que invertir tanto tiempo en la cola que me perdía otras cosas, uh-huh, que también las tiene París.
Digo lo de la cola porque en el libro hay una aproximación al concepto del museo, uh-huh, cómo ha ido cambiando el museo, y ahora se observa o se adjunta como la propia valía del museo la cifra de visitantes, uh-huh, la mastodóntica cifra de visitantes, para hacer ver que el museo tiene interés y que es un lugar de paso obligado para quizá un turista que en su ciudad jamás ha visto un museo, uh-huh, cuando se desplaza. ¿Cree que el museo se ha convertido en eso, en una obligación? ¿Lo compara con Airbnb?
Uh-huh. Bueno, eso también es una comparación irónica, uh-huh, claro. Pero ciertamente sí, el museo se ha convertido en un lugar de paso obligatorio para muchísimos turistas, lo cual está muy bien. Y por otro lado también tiene sus inconvenientes. Quiero decir, hace poco, bueno, de hecho el Louvre francés ahora mismo se va a meter en una reforma en la que va a fomentar, o sea, va a intentar, bueno, va a jugar a que siga yendo mucha gente, pero va a organizar aquello de otra manera para que no sea un mogollón de gente en las salas, uh-huh, porque no puede renunciar al turismo, ni puede renunciar al visitante, porque también los museos se tienen que autofinanciar, en fin, es un poco una pescadilla que se muerde la cola. Es verdad que, por ejemplo, a mí en Madrid me produce, cada vez que paso alguna vez por la puerta de Reina Sofía y veo que hay colas, pues oye, eso no me genera una satisfacción, porque realmente tampoco es un museo fácil, ¿no? Es decir, tienes el Guernica, pero bueno, luego tienes unas exposiciones que, bueno, se deben a una tesis contemporánea y a unos discursos contemporáneos que tampoco son tan fáciles para todo el mundo. Entonces, bueno, a mí me encanta que haya colas. Ahora, como usuario, también es verdad que pasarse de la raya, pues realmente es incómodo, ¿no? Cuando vas a disfrutar, digamos, más allá de la visita. visita fugaz, uh-huh. Obligada porque pasas por esa ciudad o ese museo, uh-huh. pues se hace incómodo para pero claro, el ciudadano de una ciudad o el usuario de un museo convive con el turista. También yo estoy muy mal acostumbrada como periodista, que he visto muchas exposiciones sola, no sola, sí, pero sí con un grupo de profesionales.
Sí. Decir, sí, para la... el pase de prensa o para comentarlo.
Sí, efectivamente, o para un reportaje, que yo tengo la inmensa fortuna de haber visto la Capilla Sixtina vacía con un grupo de colegas, claro, que íbamos a ver una visita, y luego, claro, también la he visto como turista, en la que me empujan para que lo vea todo como si estuviera pasando por un, como decía yo, esto parece el como si hubiera un concierto en un estadio de fútbol, ¿no? Que te van empujando por los pasillos de las estancias vaticanas. Sí. Bueno, al cabo... tengo la ventaja de ser un profesional especializado y también soy público. O sea, es decir, yo no soy un ente como público, pues uh-huh. me debo a las colas.
Sí, tiene distintas condiciones, está claro. Ya que citas la Capilla Sixtina, en su libro hay una mención a la, no sé si la primitiva cancelación o un bosquejo histórico uh-huh. sobre la cancelación. Hay mucho de cancelación también en el libro y de la uh-huh. el momento que se vive, y cita a Miguel Ángel y a esa discreta veladura de tapar, ¿no?, los órganos. ¿Cree que ya entonces había cancelaciones?
A ver, yo creo que cancelación ha habido siempre, como yo digo como escribo en el libro, casi la indignación es lo más fácil, ¿no? Indignarse unos, lo que a uno les indigna, a otros no les indigna, y lo que no les indigna a uno les indigna a otros. Entonces esto al final es como la indignación perpetua. Y es verdad que Miguel Ángel, bueno, pues fue objeto de cancelación, quiero decir, se taparon en el juicio final, pues eso, los desnudos masculinos, se le pusieron unos braguetones. Que se los puso Volterra, luego, cuando se restauró la Capilla Sixtina y el juicio final, se les quitaron. Pero bueno, quiero decir, se ha cancelado siempre. A lo mejor se los terminan poniendo otra vez. Es que claro, la historia es un vaivén de... Bueno, hemos vivido en épocas de una cancelación woke, por decirlo de alguna manera, que tenían razón en ciertas cosas, pero los excesos llevan a los defectos. Y al final yo creo que los excesos en la cancelación, vengan de donde vengan, uh-huh. es donde llevan a los defectos de la cancelación.
Y a lo grotesco, realmente, porque ahora hay incluso reader, ¿no? Aquel que tiene que leer previamente y amoldar a los gustos de una moral que básicamente lo que hace es ser representativa, que parezcamos lo que realmente no somos. ¿Le gusta Damien Hirst? ¿Le llama la atención?
A ver,
este
yo
creador...
soy una persona abierta, o sea, yo siempre he dicho que soy periodista especializada en arte, especialmente en arte contemporáneo, porque un día decidí que digo, bueno, el arte histórico ya me lo han contado, yo no voy a contar nada uh-huh. especial que no hayan contado ya los grandes especialistas a lo largo de los siglos y de las décadas. Entonces, bueno, a mí me gusta contar el arte de mi tiempo. Y el arte de mi tiempo, como me da una imagen, es la que es, yo no puedo negar esa imagen, y me da Damien Hirst en algunos momentos. Y Damien Hirst también me parece que es un buen artista, me parece que es un gran artista, es un artista referente del siglo XX, de finales del siglo XX y principios del XXI, pero también es verdad que sus excesos acaban con sus llevan a sus defectos, ¿no? Y los excesos son, bueno, pues buena parte es el exceso de hacer más difícil todavía el arte o el espectáculo. Y bueno, lo que pueda tener de interesante en un momento determinado termina convirtiéndose en una repetición de la jugada y, por tanto, con menos interés artístico.
Muy brillante cómica Leibovitz contaba que cuando asistía como público y también como periodista, como crítica muy particular de la ciudad de Nueva York, a algunas subastas, y la sala estaba llena de ricos que iban a pujar, se mostraba la obra que se ponía a la venta, y cuando se mostraba al público nadie aplaudía. Que la gente aplaudía cuando la maza caía, y entonces decían, esto vale 2, 3, 4, 5 millones de dólares. Uh-huh. Es decir, el mercado, Laura, bendice el arte.
Bueno, no siempre ha sido. A ver, el mercado ha sido importante, quiero decir, el mercado ha sido importante para Picasso, ha sido importante para muchísimas figuras, para todos los artistas, quiero decir, todo artista que ha triunfado en un mercado u otro, ya sea Rembrandt en su época que tenía un estudio, es decir, el mercado es importante porque es lo que les da de comer a los artistas, es lo que les permite evolucionar, uh-huh. O sea, es decir, seguir produciendo y seguir inventando, ¿no? En su creación, o transformándose o revolucionando. El arte. Ahora, bien es cierto que en las últimas décadas el mercado ha ido increciendo en su influencia en lo que es arte. Quiero decir, hay una, yo cito mucho, me encanta, bueno, como periodista que soy, esto de las listas nos gustan mucho, y hay las listas de, no me acuerdo, creo que es Art News, no sé si Art News la revista, bueno, sí, me parece que es Art News, uh-huh. Que hace todos los años una lista de los personajes más importantes del arte, y en los últimos años, bueno, pues, en las últimas décadas, o la última década, pues, al principio estaban artistas como Damien Hirst, los artistas fueron desbancados, uh-huh. por teóricos y curator como Hans Ulrich Sorbris, y en los últimos años han sido los primeros puestos, están ocupados o bien por artistas que representan parte del discurso que, uh-huh. que lleva el arte contemporáneo, llámese género, decolonización, etcétera, y por galeristas. Uh-huh. Quiero decir, hay unos galeristas, cuatro galeristas, que son fundamentales para decirte si vales o no vales. No solo si vales monetariamente, sino si vales como creador.
Si cotizas y si además tienes una valía artística, uh-huh. que normalmente hay un vínculo muy estrecho, digo, por esta relación entre arte y mercado. Me gusta mucho la anécdota que cuenta cuando los Saatchi quieren comprar la obra Himno de Hirst, y entonces su representante le dice que piden o que van a dar 950.000 dólares. A él le parece bien, pero el representante le dice: no, espérate a que paguen 1 millón, porque tenemos que dar la sensación de que efectivamente nosotros tenemos el poder de negociación y vamos uh-huh. a imponer nuestra uh-huh. valía, y efectivamente pagan un millón de dólares, ¿no? Uh-huh.
Bueno, eso es una imagen que lo dice todo, es decir, no te cotices a la baja porque te van a pagar menos, cotízate al alta porque te van a pagar eso uh-huh. y más, y es más. Decir, porque se van a creer que realmente vales eso, y realmente es así, quiero decir, yo conozco casos de, bueno, de un amigo artista, no voy a dar el nombre, uh-huh. Que cuando empezó iba a ver a los coleccionistas y tenía un coche que estaba muy destartalado, que era muy gracioso, muy mono, muy tal, y siempre iba en taxi, y yo le decía: pero ¿por qué no llevas el coche? No, porque si me ven con este coche no me van a pagar lo que les voy a pedir. Y es verdad, es sí. que es bueno, digamos que será la psicología del coleccionista o del bueno, o de un coleccionista quizá menos formado y más con ganas, digamos, de darse valor a sí mismo por el arte que compra. Mm-hmm. También hay coleccionistas que evidentemente compran cuando hay que comprar a un artista e invierten en él cuando a lo mejor luego sube una barbaridad, es decir.
Mm-hmm. ¿Cómo ideó Hirst su tiburón metido en el formol, de título además filosófico? The physical sí. impossibility of death in the mind of someone sí. living. Es
Madre
decir,
mía, que lo tienes que leer porque yo no me lo sé de memoria.
Sí, pero me ha llamado mucho la atención. Yo no recordaba cómo se llamaba. A ver, lógicamente hemos visto todos el tiburón en el formol, igual que hemos visto la calavera de diamantes, ¿no? O de piezas preciosas, uh-huh. pero la imposibilidad física de la muerte en la mente o en el cerebro de alguien que está vivo. Y es un tiburón metido en una urna de formol.
A ver, Damien Hirst es un artista bastante filosófico, es decir, también es verdad que él es un bastante filosófico, es decir, que todo lo que tiene apariencia de una cierta frivolidad y de darle a la cabeza para buscar imágenes muy epatantes y muy llamativas, uh-huh. tiene detrás un componente importante de discurso filosófico sobre la muerte, la ciencia, la existencia de Dios, la religión. Bueno, también todo eso forma parte de su biografía, ¿no? No deja de ser, bueno, es un, como también, por ejemplo, lo cuento de otros artistas, de Banksy, es un personaje muy británico, como digo yo, muy, también muy estos típicos de serie, chico malo, que,
bueno, sí, que, una que, cierta sí, travesura.
Una cierta travesura personal e intelectual. Y bueno, yo creo que el tiburón viene de todas esas, y sobre todo el título que le pone al tiburón, uh-huh, viene de todas esas inquietudes suyas existenciales, que siempre las ha tenido en su obra. También antes del tiburón tiene otras piezas en las que también juega con la, digamos, con la naturaleza, ¿no? Es decir, hay sí, unas quema moscas, o sea, moscas que atrae, que atrae un aparatito de estos.
Sí, y vacas,
y que,
¿no?
Sí, vacas que efectivamente y se queman en. Realmente es yo. Digo, siempre digo estas cosas, que es como un tipo de naturaleza muerta muy contemporánea, es decir, es otro tipo de naturaleza muerta. Uh-huh. Es lo que antes has visto en un cuadro, pues ahora lo ves en vivo y en directo con elementos reales.
Uh-huh. En su libro, Señora Revuelta, hay una triada, Picasso, Duchamp y Warhol, así se sostiene la primera parte del uh-huh, libro. Picasso, que coincidiendo con su 50 aniversario comienza a ser contestado, el 50 aniversario de su muerte, me refiero al año 2023, hace un par de años. Picasso está en riesgo de ser igualmente cancelado. Picasso, por su propia valía mercantil, es inexpugnable, o Picasso dentro de unos años, no sé qué decirle, el Guernica será descolgado y guardado en un almacén.
No, a ver, yo ciertamente arranco el libro con un capítulo que se llama Picasso en calzoncillos.
Que por cierto, él posaba mucho en calzoncillos.
Sí, sí, efectivamente, gustaba, porque él era el macho alfa y sí, era un minotauro.
El minotauro, se refiere. Entonces, repetidamente, como la sombra del minotauro, que es muy alargada.
Él tiene una serie de fotografías que
le gusta salir enseñando sí, las piernas.
Las piernas y el pecho.
Y el torso.
Y el torso. Y eso que tampoco es que fuera él un Adonis, pero bueno, pero es verdad que seducía a las mujeres.
Si el hombre le gustaba.
Que sí, que sí, no, y seducía a las mujeres, y ciertamente Picasso tiene una mirada que es, desde luego su cuerpo no es el de un Adonis, pero desde luego algo tenía que tener, y tiene una mirada absolutamente hipnótica y penetrante. A ver, yo introduzco ese capítulo porque efectivamente, como tú dices, es en el siglo XXI, cuando por primera vez uh-huh, se le cuestiona a Picasso. Sí. Se le cuestiona no por cuestiones artísticas, sino por cuestiones personales. Es verdad que su vida, bueno, también coincide con el 50 aniversario, que ya sabes que las fechas también, los aniversarios son muy propicios sí, para, periodísticamente, para celebraciones, conmemoraciones y para, bueno, discusiones varias. Uh-huh. Claro, con el 50 aniversario también coincide pues con el Me Too, poco más o menos, tal, el movimiento Me Too, y una serie de artistas que empiezan a, bueno, a hacer performance con Marina uh-huh, Llopis delante de las obras de Picasso, bueno, pues que con sus mujeres fue especialmente, bueno, comportamientos bastante discutibles, ¿no? Eso está contado hace mucho tiempo, no uh-huh, es una novedad. Lo que pasa es que antes se había contado y se había dejado un poco, bueno, pues como algo anecdótico, sí, ¿no? Estas cosas de los artistas y sus vidas malditas, las vanguardias, que hubo mucha libertad y bla, tal, no sé cuántos, pero ahora se le lee de otra manera. Eso uh-huh, se lee de otra manera porque las cosas afortunadamente han cambiado. Uh-huh. Posiblemente a Picasso esos comportamientos ahora no se le permitirían, y posiblemente, aunque fuera un grandísimo artista, a lo mejor no hubiera pasado el filtro. Uh-huh. Pero bueno, en aquel momento era lo que era. Entonces, bueno, a mí no me parece mal poner esas cosas sobre el tapete y separarlas, pero es absurdo cancelarle como artista, quiero decir, porque porque es un grandísimo artista. Ya no es porque en el mercado siga siendo uno de los reyes, sino porque es uno de los artistas fundamentales del siglo XX, junto con Duchamp y con Warhol, para mí. Uh-huh. Y efectivamente yo establezco ese trío de artistas porque sí que es cierto que Duchamp, para mí, ha ganado la batalla a Picasso, No os digo porque sea mejor o peor artista, sino porque marca el arte del siglo XXI. Picasso no lo marca tanto. Picasso marca el arte de la historia que se sigue contando, ¿no? Del artista que va a los museos, que la gente va a verle, que hace colas, tal, tal, y que sigue siendo un maestro y un genio. Pero Duchamp marca el discurso. Queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, nos parezca que su urinario es lo que queramos, pero Duchamp marca el discurso y lo ha marcado en los últimos décadas y lo sigue marcando. El arte conceptual, como digo en el libro, es arte, o sea, decir, es un discurso que no se puede obviar en estas décadas. Y Warhol, del que también hablo, es otro de los artistas que también marcan el discurso en los últimos siglos, casi más que Picasso, porque Warhol no sería posible sin Duchamp, más que sin Picasso, es decir, y porque el arte pop, que él forma, que él no lo inventa, pero bueno, que él es el gran representante, es otra de las grandes revoluciones, y con una filosofía mucho más profunda de lo que se le presupone a Warhol y al arte pop.
El urinario, es decir, la fuente, ¿se sabe dónde está el original? No. Porque recientemente leí que había habido un presunto artista que fue a demoler el urinario y lo golpeó a martillazos, haciéndose ver con esa, vamos a decir, presunta operación artística, que si Duchamp había puesto un urinario sacado de cualquier tienda de excusados, romperlo también sería una obra artística. ¿Lo recuerda?
Sí, es que con el urinario hay muchísimo. Eso es lo que demuestra que es una obra que sigue viva, porque realmente el urinario, dicen, yo no, la verdad es que
la fuente,
porque hay muchos, la fuente, efectivamente. Hay muchas historias en torno a él, incluso que Duchamp puede que no fuera el artista original, que no, sino que fuera una artista que se llama Elsa von Freytham, o que lo hicieran a la par. Lo que pasa es que, porque también es verdad que los dos hacían, tenía el mismo discurso de hacer ese tipo de esculturas con objetos de desecho, y luego no las firmaban porque las firmaban con seudónimo. Bueno, en fin, sobre el urinario hay un montón de discursos, lo cual demuestra, ¿no?, que sigue siendo una obra de arte y sigue generando discusión. Lo que se dice es que la obra original no existe. O sea, existe una fotografía, que ahora mismo no recuerdo de quién es, lo digo en el libro, pero no me acuerdo, que es la fotografía que vemos típicamente, históricamente. Y luego lo que hay son copias que Duchamp hizo y vendió. Porque es verdad que también Duchamp iba contra el mercado, que es decir, él era, bueno, su discurso era también antimercado, pero curiosamente luego las copias y vendió copias del urinario.
Hay en Filadelfia, por ejemplo,
efectivamente,
¿no?
Que es la que está en el Museo de Filadelfia. Sí. Efectivamente. Luego, bueno, eso hace que te demuestre que es una obra que sigue viva, que sigue dando. Y esa es la gran el gran triunfo de Duchamp. Y el triunfo de su gran inteligencia, que yo no digo que solamente artística, sino inteligencia, en el más amplio sentido de la palabra.
Duchamp, Warhol. Warhol, que tiene una biografía escrita por Blake Gopnik, que tiene muy buena pinta, La vida como arte. Y una nota que usted refiere en el libro sobre el intento de atentado por parte de Solanas, que dice Estrella de Diego que se lamentó Warhol de que no hubiera podido filmarlo, el conato, para, digamos, también sacar rendimiento a ese intento de asesinato.
Bueno, rendimiento yo creo que es la sociedad del espectáculo. En realidad, yo no, ese es un anécdota, eso es algo que cuenta efectivamente Estrella de Diego, uno de los libros que ha hecho, me parece que se llama Tristísimo Warhol,
así es,
sí. sobre Warhol, porque ella es una gran especialista en su obra y en su, digamos, en su trayectoria. Y efectivamente, bueno, ella lo que viene a decir es que más que Warhol, que es un devoto de la sociedad del espectáculo, de una manera también como una butada, yo creo, porque todos estos artistas también son un poco provocativos o provocadores, lo dice como diciendo, bueno, claro, es que esto hubiera quedado fantástico, no como obra, sino como puro retransmisión, adelantándose mucho a lo mejor a la telerrealidad que luego ha venido, y efectivamente, y a estas cosas de concursos,
formatos,
etcétera,
de televisión,
efectivamente.
¿Sí?
Porque bueno, el al cabo representa la esencia de todo eso, es decir, su vida, su personalidad, lo que él busca, su lucha por la imagen suya y tal. Bueno, pues digamos que esa anécdota que cuenta Estrella de Diego un poco le retrata muy bien.
Ella es Laura Revuelta Sanjurjo, ha publicado Arte parece plátano es, 21 claves para entender el arte del siglo XXI, está en Taurus. Su madre tiene mucho arte, que eso lo dice en la dedicatoria. Igualmente considera que llevamos 25 años del 21 con apenas un segundo, si acaso, ni un minuto de respiro, pero que no se debe obviar que en este recorrido artístico lo que trasciende realmente es una guerra cultural entre el progreso y el antiprogreso. Laura Revuelta, muchísimas gracias. Gracias por estar en El Flexo, y recomendamos vivamente Arte parece plátano.
Caminos nuevos bajo las estrellas.
Los niños en el recreo, cada uno con su momento de esparcimiento, en todos los trabajos se fuma, ese grito, esa aseveración popular que es verdad, porque oye, hay que parar, no va a ser todo dale a la máquina, agota la manivela, sino que en el Flexo, como saben, tenemos este momento de esparcimiento que aprovechamos para recorrer Andalucía de punta a punta. Vamos ahora a ir al puerto de Santa María, a la lonja, que todavía no está muy animada, pero que en unas horas ya estarán con el despacho del pescado, los barcos que vienen, la historia del regateo, que ahora ya pues no tiene la magia de entonces, no hay ese subasteo, sino que ya la máquina y también el propio display, la pizarra electrónica, hace que todo sea más ordenado, y por tanto, si es más ordenado, es menos literario, tiene menos punto para sacarle copla, pero merece la pena, y merece la pena montarse en un barco y a ver qué se pesca esta noche que está empezando, a ver si hay buenos langostinos, a ver si hay acedías, a ver si hay pijotas, a ver qué es lo que hay, porque desde luego algo tiene que haber, no vamos a estar aquí trabajando de sol a sol para no podernos llevar ni, como decía el otro, las mijitas del freidor, que es lo que va quedando cuando ya se ha comido el pescado, los trozos grandes del pescado, que como bien aclaraba Garmendia, no se tiene que decir pescadito frito, es pescado frito troceado en pequeños trozos, valga la redundancia, pero no son pescaditos. Es decir, una merluza no es un pescadito, es una señora merluza, no es una cosa menor. No sé cómo he llegado hasta aquí, pero vamos a escuchar al gran Wilson Pickett con la versión de Hey Yo, que hizo muy popular James Hendrix, más conocido como Jimi Hendrix, pero era un estándar con multitud de versiones. Esta también nos gusta mucho. Oye, Joe.
Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I wanna know where you're going with that gun in your hand. I'm going downtown and shoot my old lady, 'cause I caught her messing around with another man. Oh yes I did. I'm going down and shoot my old lady, I caught her messing around with another man. Hey Joe,
pieza del soul con la versión revisitada de Wilson Pickett, afrontando esa letra turbia de Hey Joe, oye Joe, ¿qué vas a hacer con esa pistola en tus manos? Se descoca la canción con una sección de metales que están a punto de conquistar Moscú. ¡Qué fuerza! Un tipo con clase, Wilson Pickett, uno de los reyes del soul.
El flexo de Paco Relleno.
Después de haber estado hablando con Laura Revuelta sobre ese libro tan interesante, tan ilustrativo, sobre qué es arte y qué no es arte, arte parece, plata no es, claro, haciendo alusión a la obra muy polémica, también muy valorada, de Catalán, cuando cogió un plátano y con cinta americana o con cinta de plástico pegada en la pared, dijo que aquello era la última obra de arte. Hemos visto de todo. Hemos visto excrementos del artista en lata. Desde luego en Warhol hay mucha parte de la inventiva que ahora estamos viviendo en el mundo del arte, pero quería que David Gallardo, que ha estado trabajando la idea personal de todo este mundo de polémicas y de opiniones, que es el mundo del arte, también de importantes valoraciones y coste económico, nos diera su opinión respecto a el arte, si el arte es quedarte congelado o es algo más. David Gallardo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas noches. O sea, que tú coges una lata cerrada con la etiqueta mierda de artista y al lado una cartela que te explica en cinco párrafos que esa lata es un grito existencial contra el capitalismo, bla, 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 y te lo venden por $100,000. Ole, si es que... Nada que ver con el arte, arte de verdad. Tú entras en el Prado y dices, mira, un caballo. Un caballo, qué bonito el caballo. Mira, una gorda, ¿no? En aquella época la gente comía mucho. Mira, un enano, ¿no? También aquella gente, ¿no? Bueno, total, que no hace falta que nadie te explique nada. Tú puedes ir al Prado con tu abuela, con tu hijo y hasta con uno que lleve dos días de feria y todo el mundo entiende lo que ve. Hay que defenderse de los modernitos. Los modernitos, su truco está en decirte, si no lo entiendes es porque eres un ignorante. Y como la modernidad vive de los idiotas con dinero, pues ahí están los idiotas poniendo pasta. ¿Eh? Y pues, entonces coges y lees, un tipo paga millones por una silla rota. Aunque a lo mejor no son tan tontos, porque recordemos que aquí se blanquea más que la ruta de los pueblos blancos. Se le llama emplear obras como garantía de préstamo. El Estado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, hace 3 años, concluía que ciertas parcelas del mercado, como las ventas de alto valor, el uso de intermediarios, la opacidad de los compradores-vendedores, eso ofrecen oportunidades maravillosas para el blanqueo. Es decir, yo, por ejemplo, compro una lata de caca en un país extranjero, digo que vale 4 millones, lo publica una revista, voy a un banco, pido un préstamo de 5 millones y pongo de aval el piso de Mar de la Arana y la obra maestra del fulano. Eso sí es arte.
David Gallardo y sus consideraciones en una sección que no deja a nadie indiferente de periodismo gonzo.
A mí esta hora me parece muy mal, muy mal, muy mal. Lo siento en el alma mío.
echen un vistazo si pueden a esa página, a esa cuenta de Twitter, ahora llamado X, de Litterland, la tierra de la literatura, donde hay tantas citas y tantos textos interesantes. Es como ir de tapas, es probar algunas exquisiteces de la literatura, quizá no todas de su gusto, pero se van pasando, y es especialmente ilustrativo, abre la puerta a alguna sensación que quizá convenga abundar más en ella, por ejemplo, algún título, algún autor. Merece la pena esta cita de Gogol, que dice: se deben leer muchos libros para darse cuenta de lo poco que uno sabe. La primera independencia es leer. Eso lo dijo Dubnitsky. Creo que viajas para buscar y vuelves a casa para encontrarte allí. Es de Adichie. La otra gran aventura son los libros. Es una sentencia de Bioy Casares. Dos personas rara vez ven la misma cosa. Es una cita tomada de Asesinato en el campo de golf, de Agatha Christie. Y Juan Rulfo escribió: en México y los mexicanos, nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Con esta música tan adecuada de jazz pizzicato,
Rosmarie, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Vamos con un baladón para ir cogiendo tono de la hora, del minuto en el que estamos. Esto se llama Estoy a punto de cobrar vida. I'm about to come alive. Telling someone that I'm here, but you still feel all alone. Maybe we were too young. Goodbye, I gotta go. The baby waking up, gotta get back to the life I know. Should've never believed him. Maybe I should just leave him. Don't let them be right after all that we've been through. Somewhere over that rainbow, there's a place for me, a place with you. Maybe I'm not, but you're all I've got left to believe in. Don't give up on me, I'm about. I know that it's been hard and it's been alone.
torn downs, we built each other off of the ground. No one knows what we've been through, making it.
Que habla de algunos momentos en los que una parece renacer, estoy a punto de volver a estar vivo después de años quizá congelado o congelada, porque hay alguna chispa que se produce, hay alguien que quizá le alegre a usted las pajarillas, que dice el lenguaje popular. Este programa se llama El Flexo. O, bueno, si se utiliza la grafía X como en México, sería El Flejo, pero no, sigue siendo todavía El Flexo. Está dirigido técnicamente por Fernando Peña. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.
Pygmies sing.